I'm turning now to the Gospel of John, chapter 8 and verse 51.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51. Las palabras del Señor Jesucristo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El tema es Cristo enseñando el destino eterno. ¿Quién puede hablar acerca del vida en el más allá? ¿Quién en la tierra pueda dar una opinión válida acerca de la vida en el más allá? Claro que nadie. Nadie es calificado para poder hablar acerca de la vida en el más allá. ¿Cuán dependientes somos en la revelación de parte de Dios? Si Dios no hubiese hablado, nosotros no supiéramos nada acerca de la vida en el más allá. Está más allá de nuestras experiencias, más allá de cualquier fuente de conocimiento que haya sido abierta a nosotros, aparte de la palabra de Dios que ha sido hablada a nosotros. Si Dios ha hablado, nosotros lo creemos y lo hizo en las Escrituras. Ese no es el tema de esta noche, pero podemos hablar de una extendida manera para poder hablar acerca de la autenticidad de la Biblia como la palabra revelada de Dios. Es extraordinaria y es una característica única de la Biblia. ¿Qué tema más hermoso es ese? Pero ese no es el tema para este momento. En la Biblia podemos leer acerca de la vida en el más allá. Y claro que tenemos un fundamento instinto para lo que es acerca de la vida en el más allá. Hay una mayoría de personas que instintamente tienen un entendimiento de qué es lo que hay en la vida en el más allá. He leído de un estudio que se hizo hace un poco de tiempo atrás, el cual llegó a tener unos extraordinarios descubrimientos, y esto habla que en estos días un número pequeño de mujeres dice este estudio, que creen en Dios, pero el doble de este dicen que creen en Dios. El doble de personas creen en la vida en el más allá, y similares en los hombres. Un número pequeño de los hombres en comparación de las mujeres dice que no creen en Dios, pero una vez más el doble de ese número de hombres dicen que creen en una vida en el más allá. Y este es un testimonio claro que tenemos instintamente dentro de nosotros. Y eso lo dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Algunas traducciones dice: ha puesto, dice, el mundo. Y algunos lo sacan fuera del contexto porque el hebreo dice que él ha puesto eso que es invisible, eso que está oculto, dice, en nuestros corazones. Y esto se refleja en algo que está puesto en el tiempo. Entonces él ha puesto la eternidad en nosotros, pero igualmente podemos decir las cosas que han sido ocultas en nuestro corazón. Traducido de esa manera, el versículo explica que el hombre está buscando cosas que no entiende, el descubrimiento de la ciencia, la naturaleza y todo eso. ¿Por qué el hombre está ansioso en descubrir, explorar? Bueno, el versículo lo explica, que hay una fuerza que nos guía a buscar qué es lo que está oculto. Pero como se usa en el hebreo, se refiere a las cosas que no han sido vistas en el tiempo y en la eternidad. Muchas versiones modernas han sido traducidas así, pero en la versión en español tenemos la traducción correcta. Entonces, Eclesiastés 3, versículo 11, habla del instinto que tenemos de la eternidad, del sentido de la eternidad. Y entonces no hay cuestión acerca de eso. Entonces tenemos la enseñanza de Dios, la enseñanza de Cristo en particular. Y muchas personas están sorprendidas cuando escuchan las enseñanzas de Cristo, cuando Él habla de la eternidad. Y veamos este versículo de una manera muy directa. Dice: de cierto, de cierto. Ustedes son familiarizados con estas palabras. Cuando Cristo introduce un enunciado con estas dos palabras, de cierto, es algo de una importancia fundamental. Todas sus palabras eran importantes, pero especialmente era para enfatizar cualquier cosa que iba a venir después del desierto, desierto. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, es como el doble amén, 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 que así sea. Y en la manera en la cual utiliza estas palabras es para decir más o menos así: de una manera solemne, seria, te aseguro de la verdad de que lo que te voy a decir. Él enfatiza la importancia y la verdad incambiable de su enunciado. Y así es como introducimos este simple enunciado. Dice: estoy a punto de decirte el hecho, una verdad incambiable e inamovible. Así es como introduce sus palabras. Aquí está la certeza, la verdad auténtica. De cierto, os digo a ti. ¿Por qué utiliza o por qué lo pone de esa manera? Os digo. Porque estas palabras, a través de los siglos, es Cristo el que está hablando, no está acotando ni usando otro, no está citando a alguien o no está repitiendo lo que otros han enseñado, sino dice: os digo con la autoridad y el conocimiento del Hijo Eterno, del Dios vivo, os digo. Entonces, Él está presentando el enunciado. Dice: os digo. Él es calificado para hablar acerca de la vida en el más allá. Él es Dios. Él ha venido a este mundo en su tiempo. Desde afuera, Él conoce sus planes y sus propósitos. Y aquí Él se está autentificando. ¿Cómo puedes confiar en Cristo? Dirás: ¿cómo puedes confiar que lo que dice es cierto? Bueno, claro que ellos tenían la ventaja en esos tiempos, los que le escuchaban, de verlo, conocerlo. Ellos sabían que Él vivía enteramente de acuerdo a las profecías. Él tenía la ventaja de las profecías de todos los siglos. Y esas profecías lo identificaban a Él. Describían cómo Cristo vendría, a dónde Él vendría y todo eso. Todas las profecías de Cristo, lo que Él haría, cuál sería su obra. Y aquí viene Él a cumplir todas sus profecías. Entonces tenían esa ventaja. Ellos podían saber que Cristo, al hacer su ministerio, eran profecías que se cumplían. Nadie había hablado como este hombre, decía. Esas eran sus enseñanzas, sorprendentes, eran simples y al mismo tiempo profundas, llenas de autoridad. Eran ciertas sus enseñanzas. Ellos vieron su carácter. Y en cierto tiempo cumplido vieron, lo vieron sufrir. A su debido tiempo vieron sufrir, morir y luego vieron su resurrección. Vieron su obra y todas las cosas que hizo. El número de personas, los casos que Él sanó. Y hubieron miles de estos casos y en diferentes ciudades. Enfermedades, deformidades y cosas que tú no te pudieras imaginar y que pudieran ser sanadas y rectificadas, restaurando la vida de la muerte. Vieron esas cosas. Entonces Él tenía que ser confiado, pero nosotros podamos decir: eso fue hace mucho tiempo atrás, ¿y cómo podríamos estar seguros que este registro es cierto? Pues hay otras cosas más acerca de Cristo. Usa sus profecías. Tú sabes que había muchas profecías para el Señor Jesucristo. Muchas fueron a corto plazo, que fueron cumplidas dentro del siglo. Y después las profecías a largo plazo, como la experiencia de la nación judía. Elaboradamente profetizó la fortuna de los judíos en los siglos que iban a venir, y claramente estas profecías llegaron a pasar. Y tú puedes imaginarte todas estas cosas, y para nosotros sería cínico vivir en este tiempo y negar aún las profecías de Cristo. Autentifican a Él y muestran quién es Él, quién Él fue. Evidentemente era el Hijo del Dios vivo. Os digo, si alguno guarda mi palabra, ahorita vamos a venir a lo más importante. Os digo, si alguno guarda mi palabra, muchos no lo harán. Muchas personas no pagarán atención, no le darán atención a Cristo, o lo rechazarán, o no querrán tener parte en la fe cristiana. Entonces no tendrán la ventaja de este gran enunciado. Os digo que si algún hombre o mujer guarda mi palabra, ¿qué palabra más interesante? Guarda, que significa guardar, observar. Entonces la idea es guardar como un centinela o como un guardia, cuidando algo, mirando. Ese es el significado detrás de estas palabras. Si alguien está guardando mis palabras, significa las palabras de Dios, los dichos de Cristo acerca de la salvación, acerca del perdón de los pecados, hasta del cielo, sus enunciados son preciados. Yo no voy a dejar que se vayan, no los voy a perder, los voy a guardar en mi corazón, los valoraré, los obedeceré, ellos serán la fuerza que guía mi vida. Eso es lo que significa. Si alguno guarda mi palabra, si alguno, Dios trata con individuos. Trata con cada uno de nosotros, uno tras uno. Podemos tener padres cristianos, hermanos que son cristianos o hermanas que aman al Señor, pero yo puedo estar perdido porque nunca lo he buscado y nunca he creído en Él por mí mismo. Cada palabra es importante en este enunciado de Cristo. Dice, si alguno, quizás no lo soy, si algún hombre o mujer, este es un llamado para cada individuo que valora y obedece su palabra y responde a su palabra. Si alguno guarda mi palabra, las palabras de la salvación, no verá jamás la muerte. Ahora, ¿qué significa al decir no verá jamás la muerte? Bueno, los judíos que estaban escuchándole a él entendieron esto, que era experimentar la muerte, porque ellos después les dicen como una respuesta, los judíos le dijeron, ahora sí sabemos, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca probará jamás la muerte. No era lo que Cristo decía, él decía, el hombre que crea nunca verá jamás la muerte. Los judíos estaban hablando dentro de sus dientes, tú has dicho que nosotros no vamos a probar jamás la muerte, pero no estaban equivocados, porque para ver la muerte significa que tienes que probar. Es lo mismo, el término es elástico, experimentar la muerte. Cristo les dice, y ellos entendieron que era una experiencia, y entonces Él les dice que no verán jamás la muerte. Recordemos que ellos tenían drama en esos días. Tenían cada uno sus dramas. Los judíos, los griegos tenían su drama. Actos, siete actos. Bueno, los dramas, miles de años antes de que, bueno, mil años antes de que venga el Señor Jesucristo. Y recordemos que tenían juegos deportivos, atléticos, toda clase de juegos, luchas, boxeo, carreras. Y ellos querían ir a ver estas cosas. ¿Por qué? ¿Solamente para verlos? No, era para tener una emoción, estar emocionados. apoyar a la gente que ellos querían apoyar y entrar emocionalmente en eso para ver entonces un drama o ver un evento deportivo o atender a un festival. Toda la idea era el teatro. Es lo que se mostraba, era que tú estés en esa experiencia y sientas algo. Entonces, cuando Cristo dice no verá jamás la muerte, significa no experimentará, no sentirá, en todo sentido. Entonces, la palabra incluye probar, conocer, saber. Esa es una palabra grande. De cierto, de cierto, os digo que si alguno guarda, un individuo guarda mi palabra, guarda, la obedece, la cuida, mi palabra, la palabra de la salvación, no verá jamás la muerte. No cuando tú mueras, no lo verás antes. En términos de ansiedad, no tendrás ansiedad. No tendrás temor, no verás, ni experimentarás, ni probarás la muerte de ninguna clase, de ninguna forma. Ahora, lo opuesto también es cierto, que si un hombre no guarda su palabra, entonces sí probará la muerte. Es inevitable. Tú morirás y experimentarás todo lo que trata la muerte espiritualmente. Si tú mueres sin el perdón de tus pecados, un rebelde en contra de Dios, indiferente a Dios, rechazando su gran misericordia y todo lo que hizo para salvarte, entonces lo único que pudiera yo indicar, que lo que la Escritura dice en muchos pasajes, tú verás y probarás lo que dice, la luz de este mundo se apagará. Ha sido dejado, tu alma dejará tu cuerpo atrás y volará hacia la eternidad, estarás dirigiéndote a la eternidad. Pero ¿qué es lo que verás después? Sentirás, probarás, experimentarás. Desde la Escritura yo te puedo decir esto, lo primero que dice, terror. Y esa es la enseñanza de Cristo. Dice que habrá lloro. En adición al terror, por muchas almas perdidas, habrá una clase de indignación y resentimiento más grande de lo que tú hayas conocido en la tierra. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y esa es la enseñanza de Cristo. Tú nunca en la tierra experimentarás algo tan terrible, tan asombroso o tanto que te pueda alarmar, es que vayas a la eternidad sin la bondad de Dios y el perdón de Dios. Es una experiencia terrible. Tú irás al juicio y tú lo sabes, y estarás aterrorizado como nunca antes en tu vida. Estarás aterrorizado de enfrentar al santo, al juez de toda la tierra. Tú sabrás instintivamente de que estás perdido y no habrá manera de volver, de retroceder, y no habrá más oportunidad para arrepentirse. Entonces tú irás a un lugar donde todo lo bueno es quitado. Toda la amistad, toda la bondad, todas las cosas que emanan de Dios, todas las cosas que tú creías que lo tenías por ganado, pero nunca tú le honraste a Dios y le odiaste y lo diste por nada y lo rechazaste y rechazaste cada apelación que hizo tu corazón. ¡Qué terrible cosa va a ser! No estoy enseñando yo esto, queridos amigos. Aquel que enseñó estas cosas fue la persona más bondadosa y compasiva. Dios que entró en un cuerpo humano, el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Aquel que mientras estuvo en la tierra exhaustivamente gastó cada momento de su tiempo buscando a las ovejas perdidas, sanando deformidades y a personas que estaban perdidas, aquellas personas que estaban poseídos en ese tiempo por demonios y que estaban muy enfermos. Queridos amigos, la persona más bondadosa que jamás haya entrado en este mundo nos advierte acerca de los horrores de morir sin el amor perdonador del Señor Jesucristo. Él es el que enseña estas cosas. Pero si tú lo conoces a Él y caminas con Él, tú nunca verás, probarás, experimentarás dolor de ninguna naturaleza. Cruzarás ese límite e inmediatamente entrarás en la presencia de Dios y en su deleite. Es como si estuvieses en un avión y estás viajando a larga distancia y cruzas el límite y de un momento en el espacio has volado de un país a otro y no te has dado cuenta cuando ha pasado. Tú estás sin darte cuenta cuando has pasado esta frontera. De esa manera es cuando tú pasas de la vida a la eternidad. Si tus pecados son perdonados, si tú eres hijo de Dios y tú lo amas y tú le sirves, tú estás sin darte cuenta de lo que ha pasado. Recuerdo el caso de un hombre, un predicador, un pastor en Singapur. Lo conocía yo. Bueno, no puedo decir que lo conocía, pero me reuní con él 2-3 veces. Después escuché que él había muerto. Pero las circunstancias de su muerte eran algo notable. Él estaba en su estudio y estaba preparando un sermón y murió al preparar un sermón. No estoy seguro por qué les digo esto, pero esto ilustra un punto. Queridos amigos, cuando ellos vieron qué es lo que él estaba preparando, sabes, era un sermón acerca del cielo. Esto es lo que él estaba intencionado a predicar. Y mientras él estaba escribiendo su sermón o estaba haciendo sus notas acerca del cielo, en el parpadear de un ojo, el Señor se lo llevó y lo llamó allá. No vio la muerte. Hay muchas personas que van a morir debido a la enfermedad y estarán en dolor quizás. Están muy mal, profundamente mal, pero de repentinamente en un momento todo el dolor es apagado. ¿Por qué? Porque han dejado el cuerpo y van directamente a la presencia de Dios, si es que le pertenecen a Él. O aquellos que han atesorado y han guardado y han obedecido y han mantenido su palabra, la palabra de la salvación, directamente a la presencia de Dios, a las cosas gloriosas. Solamente nos podemos imaginar ver ahí al Salvador, entrar en la eternidad, ser llenado de felicidad y de gozo, ver a los ángeles, ver las multitudes y multitudes de personas, una clase de recepción. Las escrituras no nos dicen en detalles, pero hay una clase de recepción cuando un hijo de Dios va al cielo. Es una experiencia gloriosa. Tú nunca sentirás otra cosa así. No sentirás el dolor de este mundo si es que tú estuviste muy enfermo. Se terminó y entonces serás encontrado que no tuviste que experimentar la pérdida, ni la agonía, ni el remordimiento, ni el resentimiento, ni el horror, ni el temor. No probarás ni un poco. Tú no verás ese lado no visto de la muerte. Pues aquellos que se han rebelado contra Dios y rechazaron su mensaje. Y eso es lo que le pasó a este pastor. Y para muchas personas que cada minuto que han creído y han pasado a la presencia del Dios poderoso. Veamos lo que dice el versículo. Si alguno guarda mi palabra, así es como tú tienes que guardar. ¿Qué es lo que está en mente? Es lo que Cristo dice acerca de la salvación y creer en Él. Sus explicaciones de cómo es que Él ha venido para poder ser el representante de hombres y mujeres. Por aquellos que van a creer, por aquellos que fueron llamados de acuerdo al propósito de Dios. Que Él iba a venir y ir a la cruz del Calvario y sufrir una inexpresable agonía. Ese peso del castigo comprimido en el espacio de 6 horas para experimentar en su representación la separación de Dios, rechazo de Dios, todo lo que nosotros merecíamos tomar. Y eso es lo que él está hablando, y esto es por lo que él vino, y está pidiendo a los hombres y a las mujeres que se arrepientan y crean en él, confíen en él. Y cualquiera que lo haga, cualquiera que dice, esto es lo que yo creo. El mundo me está llenando de informaciones. Algunas son informaciones importantes para vivir en este mundo. Algunas son preciosas y hermosas, maravillosas, que han sido sacadas de los descubrimientos científicos y de muchos otros lugares. Hay educación, hay muchas cosas buenas en la educación, pero cuando el mundo me dice acerca de sus filosofías de la vida, que no existe Dios y que no hay eternidad y que no hay cielo, no hay infierno, y cuando el mundo me dice que puedo torcer lo que se llamaba las reglas de Dios, los 10 mandamientos, cuando el mundo me dice que yo puedo tener y hacer lo que me gusta, lo rechazo. Y creo que este mensaje, que necesito el perdón de Dios porque soy un pecador en contra de Él, soy un pecador voluntario, un pecador que tiene voluntad en hacerlo, y reconozco que necesito perdón y necesito comunión con Dios y necesito que sea puesto en el camino hacia el cielo, necesito conversión, la vida que viene desde arriba. Cuán cuidadosamente Cristo explicaba esto a Nicodemos, y esto se ve en Juan capítulo 3, que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Yo atesoro las palabras de Cristo, vengo a creer y me digo a mí mismo, creo en un Dios todopoderoso y en el hecho de que existe la eternidad, creo en su santidad y mi pecaminosidad, creo en su amor bondadoso y el cual Él está preparado en perdonarme, creo en todas estas cosas. Y entonces lo busco y me arrepiento de mis pecados y le pido que me reciba. Esto es lo que significa creer en su palabra. Es que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ¿Tú crees en el Cristo del Calvario que sufrió y murió por pecadores? Y si confías en Él para salvarte. Eso que está oculto por aquellos que son rebeldes en contra de Cristo. ¿Cómo es que el alma abandona el cuerpo y está acompañado de dolor, de terror, de horror? Estar consciente de estar condenado y estar consciente y darte cuenta de que la vida se ha ido, que tus sueños han muerto. Todo es terminado. Todos tus placeres pecaminosos, todos tus deseos egoístas, tendrás que dar cuenta por ello. Tú nunca lo habías visto antes así, pero si traes tus pecados a Cristo y le pides perdón, nunca estarás aterrorizado de todas las oportunidades que has perdido. La gente que te había pedido que cuides tu alma, los mensajes que has escuchado, quizás los mensajes de la Biblia que he leído, dirás, y Dios apuntará el dedo en mí, dirás, rechazaste cada uno de estas cosas, los pisoteaste, no tuviste tiempo por ellos, entonces tendrás que afrontar esto, afrontar el horror y el rechazo de Dios. Entonces tú ves estas advertencias en la Biblia, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dice, del fruto del conocimiento, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios le dijo a nuestros padres, dijo, no los comerás porque el día que los comas, ciertamente morirás. Y esa advertencia es repetida a través de la Escritura, y esa advertencia es implícita en estas palabras de aquel hombre de amor. Dice, que si alguno guarda mi palabra, nunca verá jamás la muerte. Pero si no la valoramos, si no valoramos sus palabras de salvación, entonces no hay esperanza para nosotros. Muerte espiritual y muerte física comenzaron en el jardín del Edén. La comunicación espiritual con Dios fue terminada en el momento en que el hombre cayó. Esa era comunicación consciente con Dios y el conocimiento de su presencia. Y la muerte física comenzó, la muerte entró en el proceso de la muerte, la cual ciertamente cada uno empezó a morir en todo el transcurso de la vida. Si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Pasarás la muerte como por un pasadizo. Recordemos ese pasaje de los hijos de Israel a través del río y también del río Jordán, del mar. Ellos habían pasado de la muerte. La muerte, el dolor del cuerpo, y inmediatamente se desaparecerá y inmediatamente te encontrarás en el cielo. Recordemos lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las palabras a las cuales Cristo se refiere. Que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Queridos amigos, la vida eterna comienza en el momento en el cual tú vas a Cristo Jesús, en el momento en el cual tú abrazas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué es que nosotros tenemos este clamor ardiente de alejarnos de Cristo a veces? ¿Por qué, joven o adulto, si estás desinteresado de venir a Cristo, por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Prefieres tener infierno en vez de cielo? ¿Quieres tener vida como una criatura material sin vida en tu alma, sin comunión, sin ayuda desde lo más alto? ¿Prefieres tener pecado en vez de tener santidad? ¿Por qué? Este es uno de los grandes misterios. Tú le hablas a alguien que parece una persona muy buena. Bueno, de otra manera, todos somos pecadores, recordemos. Y cuando le hablas de Cristo, y entonces escuchas decir: no quiero escuchar esto, no quiero responderle a él, no quiero entregarme a él, quiero irme con la multitud, no quiero abrir la puerta a un mensaje. ¿Por qué? Cristo vino del cielo a pagar tal precio por pecadores y hacer mucho más por nosotros. Guarda las palabras de Cristo, deja que Él te llegue a convencer, muestra tu necesidad, ven en arrepentimiento a Él, pide que te dé vida. Y escucha lo que dice este versículo, hay una promesa tremenda, ¿la has visto? De cierto os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Esa es una promesa. Esta es la promesa. Esto es lo que nosotros llamamos en un lenguaje complejo un certificado de la fe. ¿Cuál es mi autoridad? ¿O cuál es mi garantía si es que quiero ir a ver a la reina? ¿O ir a ver al primer ministro? ¿O alguna otra persona al cual yo tenga deseo de verle? Necesito una clase de permiso o certificado para pasar. Necesito que alguien me dé un pase, un documento que me lleve a través de todas esas etapas de seguridad las cuales tú tienes que pasar para poder entrar a ver al palacio o donde esté el primer ministro o al lugar que tú quieras ir. Necesitas tener un permiso, una invitación, un certificado, una autoridad de acceso. Aquí está en este versículo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Aquí está Cristo diciendo: si tú respondes a mi mensaje de la salvación, si te arrepientes de tus pecados, si crees en lo que yo he hecho por los pecadores y confíes en eso y solamente en eso con todo tu corazón, y tú eres serio, tú recibirás vida y tú serás un hijo de Dios y nunca verás, ni probarás, ni experimentarás la muerte. pero tendrás vida eterna. Hemos diseccionado el versículo, hemos visto las palabras. Ahora retrocede y ver todo el versículo junto. Esto se constituye en una promesa. Pero ¿cómo voy a saber que me he arrepentido? ¿Cómo sé que me va a recibir? Es una promesa, es una garantía para tu fe, las bases y la autoridad. Es un pase para ir a la presencia y del Rey de Reyes. Mira las palabras. Retrocede un poco y mira enteramente la promesa que está ahí. De cierto, de cierto, ciertamente, muy solemnemente, seriamente te estoy asegurando que todo está detrás de esta promesa. Os digo, como individuo, cuán solo estés, cuán pecaminoso estés, que si algún hombre o mujer guarda mi palabra, la valora, la guarda, obedece, se arrepiente, cree, él y o ella no verá jamás la muerte. Qué maravilloso enunciado. Ven a él y confía con tu vida y con tu corazón. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Dios de gracia, míranos, Señor, y acuérdate de nosotros y bendícenos. Oh Señor, grabe en nuestros corazones la seriedad de estos asuntos. Concede, Señor, que nosotros podamos entender profundamente que tenemos que darte cuentas a ti. Y que el pecado que el corazón y que el alma que ha pecado morirá. Señor, libéranos de eso y sálvanos ahora y danos una nueva vida. Danos, Señor, comunión contigo y límpianos de todos nuestros pecados. Ven y ayuda a cada uno de nosotros a buscar y a encontrarte. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador y para su gloria. Amén.